Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente con vos, con Generación Abierta en Radio. Te vamos a acompañar durante esta media hora con literatura, arte y educación. Hacemos Generación Abierta en Radio, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Te podés comunicar con nosotros llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, podés hacerlo vía electrónica o llamando al 15-314-75-517. Bueno, ¿qué tal, Nora? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien, una tarde espléndida.
Bien primaveral, ¿no?
Sí, bien primaveral, compartiéndolo con ustedes y todos nuestros oyentes.
Muy bien, ¿qué tal, Ricardo?
Muy bien, muy buenas tardes, amigo.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, ¿cómo arrancamos hoy?
¿Y por qué no nos comentás lo que recibiste? El peso muerto, poemario de Jorge Paulo Antonio. ¿No? ¿Es así o no es así?
El peso muerto de Jorge Paulo Antonio, editado por El Mono Armado, es uno de los libros que hemos recibido y que realmente nos ha gustado mucho. Señoras y señores, niños, niñas, aquí llega la alegría. Trapecio, monos, osos, Merina, la mundial equilibrista, la moto y el globo de la muerte, los platos chinos, Totó el payaso y su burro que conversa, pasen y vean la más maravillosa de las pistas. De afuera vino el sonda, la carpa cayó sin red y fue noticia. Circo Totó se llama este poema.
Qué lindo,
bello,
¿no?
Poema. De
qué descriptivo.
Jorge Paulo Antonio.
Sí.
Que nació en Catamarca en 1947, es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, realizó estudios de posgrados en el exterior, tiene una vasta obra publicada, también es docente universitario. Bien. Aparte de escritor, traductor, literario y periodístico, y ha recibido importantes premios, Jorge, en su carrera como escritor, lo cual bueno, no hace más que confirmar que estamos en presencia realmente de un gran escritor, ¿no?
Sí, decime, Nora. Sí, también recibimos otra cuestión que tiene que ver con el Día de la Madre, ¿no? Un poema de un colega nuestro, de ustedes, ¿no, Luis?
A ver.
Así es un poema de Roberto Romeo Di Vita, quien fuera, por otra parte, invitado nuestro en alguna oportunidad acá en
Nación
Abierta en Radio, referido a la madre, Semblanza. Cuando las inclemencias de los tiempos y el rostro burlón de la traición nos persiga, cuando la mofa sea carne en el costado más impiadoso de nuestro dolor, cuando los arribistas, los mediocres, los adulones, nos quitan nuestro sitial y las bajezas sean monedas de cambio, cuando se llenen de plumas y falsos colores de pavos reales de la función, cuando el egoísmo nos golpee hasta malherirnos y se nos nubla la razón, siempre estarás vos, con tu llanto, en el nuestro, bebiendo nuestras lágrimas para darnos consuelo, dentro del corazón, de tu corazón, madre presente, madre ausente, madre total.
Profundo, ¿no? Este poema.
Muy
la verdad,
bonito, muy bonito.
Un lindo poema como para dedicarle a las madres mañana en su día, ¿no es cierto?
Así es, muy profundo, muy lindo. ¿Y hay algún otro poema de Paulo Antonio?
Sí, hay otro poema de los tantos que compone este bello libro que me gustó mucho. La mesa se llama. Cada vez el espacio es más de hiedra, el jardín es una canción abierta a la corona solar bajo la nube. Un pasaje conduce hasta la mesa a la que todos se sientan. En una hora de aire incierto, las manos se han fundido por las palmas para sentir que no pueden separarse. Alguien ha puesto un plato con un membrillo abierto en dos mitades. ¿Quién quiere el corazón del dulce? ¿Quién quiere el corazón? Una voz asevera que estarán siempre juntos. las cabezas se inclinan, leves criaturas han tejido risas que se alejan. Sin palabras, ¿no?
Sin palabras, realmente muy bueno. La verdad que escuchar a dos compañeros acá leyendo poemas, yo, es un lujo estar con ustedes dos.
Certificar cómo, digamos, de las pequeñas cosas, ¿no? De esas cosas que de pronto el poeta recibe,
la puede...
puede transformarlo en un hecho poético, ¿no? Como en este poema de la mesa, el poema que leímos anteriormente del circo. Y bueno, este sentimiento de la madre transformado en poesía, Roberto Di Vita, ¿no? ¿Cómo nace Generación Abierta número 52, Nora?
Bueno, hay muchísimos artículos interesantes para leer. Yo voy a nombrar algunos simplemente de educación. Después, en los otros programas, vamos a ir viendo qué también nos podemos encontrar con la revista en su año número 20. Tenemos un artículo de Ana María Ruiz que se llama Estampas Sureñas, el aporte cultural de Hugo Jiménez Agüero. Tenemos otro artículo, Ningún neo-inadismo, por Alicia Neira. La disciplina escolar en estos tiempos diluidos, que lo escribí yo. Y la integración escolar por Elvira Ciencia. Me voy a detener un poquito en este último artículo, la integración escolar escrita por Elvira Ciencia, licenciada en Ciencias de la Educación con algunas maestrías, que nos habla que la integración escolar es un trabajo de todos. Dice, empecemos pues a pensar que no se puede hablar de integración escolar sin referirse a las adaptaciones. Y en el artículo va desarrollando qué es integración escolar, cuando habla de adaptaciones, qué tipo de adaptaciones habla, qué nos dice, quiénes son los chicos que son integrados en la escuela primaria, qué trastornos integran, son trastornos de aprendizaje, que no cumplen con las expectativas tanto de los padres como de los docentes, son esos chicos que repiten varias veces o que son promovidos sin los contenidos que podríamos llamar mínimos. También hace referencia a los niños con educación, con necesidades educativas especiales, con aquellos que necesitan, digamos, de algún también tipo de adaptación, que tienen trastornos neurológicos o genéticos de diferente gravedad, o hipacusias severas o profundas, trastornos emocionales, ADD. Bueno, y nos dice que hay una serie de recursos disponibles, ¿no es cierto?, para la integración escolar. Hay maestras heladoras, hay maestras integradoras, están haciendo rampas en las escuelas. Estos discursos que hablan de integración escolar están siendo acompañados desde hace años con recursos. Pero también nos habla Elvira Ciencia que a pesar de los recursos disponibles, todavía hay chicos que siguen repitiendo y siguen desertando del ciclo lectivo, de la escuela. ¿Y quiénes son estos chicos? En realidad los que no van a la escuela, dejan la escuela, y que si bien están estos recursos, ¿qué pasa con ellos? ¿Quiénes son? Bueno, nos habla de que quizás son aquellos chicos que son poco estimulados, chicos de la calle, chicos con problemas emocionales leves, o aquellos víctimas de violencia doméstica, inmaduros, niños con de origen humilde, sin poca estimulación de parte de la familia. Y entonces empieza a reflexionar sobre esta situación y va desarrollando el artículo teniendo en cuenta de cómo hacer la escuela, ¿no? Cómo hacer de que estos chicos puedan estar integrados, en realidad que no deserten, cuáles son las estrategias. Cuando se habla de adaptación curricular, se habla de bajar el nivel, hablar de contenidos mínimos, o se habla de usar otro tipo de estrategias, otro tipo de evaluaciones. Bueno, es un artículo muy interesante, ya que se está hablando mucho de integración escolar muchos años, pero bueno, integramos todos. ¿Quiénes son? ¿Los chicos se tienen que adaptar al sistema escolar o también hay que modificar estrategias? ¿El docente tiene problemas para poder enseñar a estos chicos que son diferentes? ¿No están capacitados? Si bien tienen todos los recursos necesarios, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa no solo con el chico, sino con el docente? ¿La familia acompaña? ¿La familia puede ver esta dificultad? Bueno, cada uno de estos puntos lo va analizando Elvira Ciencia con una profesionalidad y con un sustento teórico muy importante. No sé si ustedes quieren...
No, estaba escuchando un poco lo que comentaba, ¿no? Todas estas implicancias que de pronto tienen que ver justamente con la posibilidad de integración, ¿no es cierto?, de estos chicos dentro de una modalidad con toda, bueno, una serie de dificultades que puedan aparecer en todo el contexto de la afuera, ¿no?, que también tiene su incidencia. Creo que por lo que comentás hay un proceso de reflexión de Elvira Ciancia en relación a todo esto, ¿no es cierto?
Exactamente, hay un proceso que ella va desarrollando durante su artículo y donde habla de los diferentes, digamos, actores o protagonistas de esta situación, cómo ayudan los equipos de orientación escolar, cómo ayuda a la escuela de recuperación y cómo es necesario también un cambio de mirada con respecto a estos chicos, ¿no? No toda escuela integra, si bien se llama integradora, tiene que haber una apertura democrática de que el diferente también esté en un grupo. En general sabemos que son bien aceptados por sus pares, quizás nosotros los adultos somos los que tenemos más prejuicios para integrar a un chico que tiene una capacidad diferente a la nuestra.
Aparte, qué interesante que es los conceptos de integración y adaptación, ¿no? Como elementos que para mí van en un ida y vuelta, que son interdependientes y decididamente tienen que venir una relación dinámica, ¿no? Es decir, no creo que se pueda hablar de integración sin tener en cuenta las condiciones de adaptación. Y por otra parte, si tenemos la capacidad de adaptación y no tenemos mecanismo de integración, tampoco podemos llevar adelante.
Claro, es muy complejo esto, sí, claro.
Exactamente, y también despojarnos de nuestros prejuicios, ¿no? Porque en realidad uno habla de teorías, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene este discurso, pero en la práctica es muy difícil llevar a cabo, digamos, una verdadera integración y que el chico se sienta contenido en una institución escolar, tanto por sus docentes, por sus padres, dentro y aprendiendo.
Muy bien. ¿Qué les parece si tomamos contacto con Adriana Gaspar?
Tiene un tema
interesante. ¿No? ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien.
Hoy venís con un tipo muy grosso, ¿no?, del arte.
Sí, hoy vamos a recordar un poco a Jackson Pollock, un pionero de la pintura abstracta. Bueno, sabemos que Jackson Pollock es el referente más importante del expresionismo abstracto norteamericano. Un artista que ha pasado su infancia y su juventud entre Arizona y California por razones familiares, trabajo de su padre, que en un momento en que tuvo una gran crisis económica, una crisis agrícola muy importante en Estados Unidos, y bueno, la situación familiar se vio a un poco deambular de un lugar al otro. Jackson Pollock ha tenido una vida bastante, triste en algún cierto punto, porque, bueno, esta situación económica familiar, la muerte del padre, lo han hecho como bastante resentido, bastante solitario. Ha tenido una madre, sí, que lo ha apoyado muchísimo, ha sido fundamental en su vida, pero ha crecido un poco este resentimiento y esta rivalidad con otros artistas. Se ha visto realmente muy atraído por el exilio surrealista que llega a Estados Unidos, por Ernst Miró, por ello se sintió muy, muy atraído, por otros artistas también que fueron a Estados Unidos exiliados, como Gorky, Conin, estadounidenses. Bueno, ha tenido realmente gran influencia de artistas surrealistas y también de los muralistas mexicanos de la década del 30, ¿no?
Sí, sí.
Poco a poco él va evolucionando en su pintura, o sea, no es abstracto, por supuesto, de su primera época, sino que primero tiene una gran influencia de los indígenas americanos, incluso de imágenes totémicas, que poco a poco va dejando y se va perdiendo todo contacto con lo visible, donde en su pintura empiezan a aparecer realmente grandes grafismos. O sea, yo creo que Pollock ha sido un pionero de este cambio en la historia del arte. Y digo de este cambio no por haber sido abstracto, porque muchos artistas lo fueron, sino, digamos, por lo que él produjo en el siglo XX. Porque su forma de trabajar, sus grandes telas sin marco y su trabajo en la tierra, él se rodeaba de esa obra que colocaba horizontalmente en el suelo. digamos que tomaba un contacto muy íntimo entre la materia, ¿no? Claro. Y la esencia de la obra. Esto es lo que produce los cambios, porque a partir de allí, digamos, podemos tomar esto como antecedente de lo que después, en la década del 70, se conoció como la ambientación o la instalación. Uh-huh. Lamentablemente, él no pudo ver todo lo que él mismo proyectó para el siglo, porque murió en 1956 en un accidente automovilístico que prácticamente fue un autosuicidio, ¿no? Porque él estaba en un estado de alcohol y de droga, sobrepasado de todas sus dimensiones, digamos. O sea que él no pudo realmente disfrutar y no pudo ver lo
importante. De aquello que él
importante.
Había empezado, claro, a generar, ¿no?
Él además no pudo disfrutar lo importante que él fue para este siglo, no pudo disfrutar de sus logros, uh-huh. porque su estado de rivalidad permanentemente que él establecía con otros artistas, como por ejemplo con Picasso, no le permitieron ver sus logros personales. Uh-huh. Y ha tenido una obra impresionante, porque la verdad que la obra de Jackson Pollock ha sido impresionante incluso para el poco tiempo que vivió también, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Murió en 1956 y nació en 1912.
Claro. Bueno, Adriana, muy interesante realmente Pollock a través tuyo.
Y yo creo que hay que tener un poquito en cuenta a todos estos artistas que de pronto tuvieron su granito de arena para que este siglo XX se transformara con diferentes disciplinas, ¿no?
Muy bien, muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, te esperamos el próximo sábado.
¿Cómo no?
Muchas gracias.
Saludos para todos.
Gracias, hasta luego. Bueno, seguimos acá en Generación Abierta en Radio y ahora vamos a la música, ¿no, Ricardo?
Así es. Hoy vamos a evocar la figura de un guitarrista belga, Django Reinhardt. Es una figura muy particular, es un personaje con unas aristas dignas de una novela por su estilo, por su forma de vida. Es un gitano, como dije, belga, que nace en prácticamente en su estilo de vida de una tribu gitana nómade. Este hombre se dice que conoce una casa, digámosle, de verdad, como las que podemos decir nosotros, o sea, de mampostería y demás, a los 20 años. Vivió en tiendas de campaña toda su vida. Era analfabeto y, naturalmente, obviamente, desde el punto de vista musical, autodidacta. Pero no es un personaje que uno pueda decir que es un ejemplo que uno puede tomar si, qué sé yo, si tiene un chico el cual decirle, bueno, vos querés ser guitarrista de jazz, seguí la imagen de Django Reinhardt, porque era un personaje decididamente indisciplinado, anárquico, no tenía ningún tipo de contracción al estudio, tampoco le gustaba el trabajo, decididamente...
No es un buen ejemplo.
No, para nada, era jugador empedernido, mujeriego y juerguista.
Sí.
Eso obviamente...
Las tenía todas.
Sí, no le faltaba una.
¿Y cómo surgió este arte?
Autodidacta, de muchísimo talento, y ya lo vamos a escuchar, capacidad de improvisación. Y un detalle, tiene varios temas de que podríamos decir datos de color, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por un lado, a los 18 años sufrió un accidente que se quemó buena parte de su cuerpo y perdió dos dedos de la mano izquierda. Su actividad como guitarrista lo hizo tocando básicamente con los dedos índice y medio. Y a poco, con muchísimas limitaciones, el cuarto y quinto dedo de la mano. Por otra parte, otro detalle, y se lo conoce naturalmente por eso, por ser el fundador del quinteto del Hot Club de París, de Francia, que de alguna manera lleva adelante un nuevo estilo, con la utilización de una guitarra solista, dos guitarras rítmicas, un contrabajo y un violín, con su emblemático violinista Stéphane Grappelli, que de alguna manera se puede decir que era su alter ego. Otra nota que se puede decir así significativa de este hombre fue que cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, lo agarra en Londres y él regresa a Francia, a París. Y no se olviden el tema de lo que era la intolerancia racial del nazismo. Él, como gitano, obviamente minoría racial, todos los gitanos en general eran llevados a campos de concentración, tratados de alguna manera muy mal, pero él fue protegido de los nazis. Ahora, de forma contradictoria, era un símbolo musical o cultural para la resistencia. O sea que de alguna manera estaban los dos puntos.
Qué bárbaro.
Bueno.
¿Qué vamos a escuchar?
Hoy vamos a escuchar un tema grabado en el año 1935 que se llama It Was So Beautiful.
Es raro, han efectuado ráfagas de disparos sobre nosotros y el abanico no me ha herido. Con todo, pronto tendré mi certificado de buen servicio, quizá en papel sellado para presentar a quién sabe qué burócrata. Es probable que nada más ocurra, lo peor ya pasó, ahora son superfluos los documentos. Ahora aún lo mejor es superfluo. No hubo nada, absolutamente nada detrás de nosotros, y nada hemos amado más desesperadamente que esa nada. Este poema en negativo pertenece al gran poeta italiano Eugenio Montale, quien nace en Génova en octubre de 1896 y murió en 1981 en Milán, siendo en el año 1975 galardonado con el Premio Nobel. Antonio Liberti, en su libro Un siglo de poesía italiana, describe muy bien la poesía de Montale y dice, entre otras cosas, hay que decirlo claramente, dice Liberti, gran parte de la poesía de Montale tiene que ver con su mundo personal y familiar, con su enfrentamiento de un momento histórico que marcará la vida futura de los hombres de todo el mundo. De ahí la presencia sutil del dolor que recorre los versos de Montale, la muerte que aletea no sólo sobre los hombres de Italia, sino los de otras tierras y de otros continentes, lo que hace difícil toda forma de participación para alcanzar nuestra más sensible pasión moral.
Me pareció bellísimo el poema que leíste. ¿Por qué no continuás con Montale, por lo menos en alguna otra audición, leyendo algún otro poema?
Sí, posiblemente continuemos el próximo sábado, porque creo que Montale da como para continuarlo como otros poetas, ¿no? Y como lo dijimos en alguna oportunidad, no agotar en un día a estas grandes voces, ¿no?, de nuestra
Exacto.
poesía.
Me estoy despidiendo hasta el próximo sábado. Sin antes, quiero desearles un feliz día a todas las madres. Y bueno, Ricardo, ¿qué nos decís?
Que además debemos recordar que el miércoles 22 de octubre, el miércoles próximo a las 19 horas, los esperamos a todos para poder compartir el vigésimo aniversario de nuestra revista Generación Abierta en Radio en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Perú 160. Buenas tardes, amigos.
Bueno, buenas tardes a todos. Los esperamos el miércoles, como dijo Ricardo. Feliz Día de la Madre para mañana, para todas las mamás. Y nos reencontramos el próximo sábado en Generación Abierta en Radio, recordando que
compartir los sueños es algo digno para celebrar.
Muy bien, muy bien. Hasta el sábado.